sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
¡Le llegamos, cobrones!
Largo y culebrero, corto el camino. Diario de viaje, yo soy mi equipaje, el infierno y los primos. Pero mi tatuaje, grita, lo hicimos y aquí vamos. Si no tienen el viaje, hasta para pagarle prestamos. Vámonos, cualquier dolor lo matamos de Manuel.
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes de la banda sonora de la película Los Días de la Ballena, le damos la bienvenida a la quinta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy continuaremos la charla con la directora de este largometraje, Catalina Rollave, quien abordará aspectos relacionados con el estreno, personajes de la película y repercusión en medios de comunicación. Están cordialmente invitados.
Ahorita que hablabas de Sebas y de, por ejemplo, el proceso de casting, hablaste mucho como de la búsqueda, como de la individualidad, como del alma, como tratar de no tratar, sino que lo hiciste de una manera muy consciente, como de huirle a los estereotipos. Es algo que uno ve, es un universo reconocible, pero uno ve que la niña no corresponde totalmente, pues, como a los estereotipos que manejamos aquí, que todas las mujeres paisas son unas chimbas, pues, pero son unas cabezahuecas. Lo mismo que los antioqueños, que todos somos uribistas y unos atarbanes, cosas así por el estilo. Como lo que, retomando lo que, como de lo que vos has comentado, por ejemplo, con respecto a las mujeres escritoras, que hablas de una mujer, una nigeriana, Chimamanda Ngozi, que habla sobre los peligros de la historia única y de los peligros de, por ejemplo, ahora en este momento tan crucial de Colombia, por ejemplo, que el director del Centro de Memoria Histórica sea un tipo que diga que en Colombia no existe conflicto, que tenemos que Uribe está diciendo que es que no le han contado la historia como es a los muchachos. Digamos desde el arte, desde, digámoslo, como un resorte interior, y digámoslo también que eso tiene también repercusiones en el exterior. ¿Cuál sería como desde el arte la labor para combatir como ese tipo de estereotipos y ese tipo de historias únicas que finalmente son muy peligrosas?
De acuerdo en que son muy peligrosas y en que estamos en un momento en donde tenemos que tener mucho cuidado con qué historia es la que estamos contando. En estos días también yo leí una noticia de unas cartillas en donde, pues, y veía como unas imágenes en redes sociales en donde se habla de la seguridad democrática de unas maneras que a mí me parecen, pues, bastante cuestionables. ¿Dónde están los falsos positivos de nuestra historia, cierto, nacional? Muy, muy delicado cómo se cuenta la historia, cierto. Entonces, sí, como tú lo dices, Chimamanda, además, tienes ese libro maravilloso que es una conferencia que ella da en donde habla justamente de cómo cerrar la visión a una sola arista de la historia, pues niega todo lo demás, ¿cierto? Entonces, yo creo que si para algo sirve nuestro cine y nuestro arte, es para contar una historia que pueda tener algún espesor, porque lo que pasa, desafortunadamente, con la inmediatez en la que estamos sumergidos todos hoy en día, es que no hay cabida para la profundidad. O sea, no tenemos tiempo de explorar qué es lo que pasa con esa persona que está ahí, de dónde viene, cuál es su familia, cuáles son sus raíces, cuáles son sus motivaciones, sus deseos, de dónde viene esa postura. Entonces creo que un poco lo que está en la película y lo que a mí me interesa en realidad como narración es lograr que un personaje exista en distintas dimensiones y que no nos quede como una memoria en donde somos unívocos, ¿cierto? En donde solamente hay un registro. Creo que también eso, ese terreno de lo gris, de lo turbio que hablaba al principio, y que en general, pues, es el terreno donde se superponen las capas, es lo que a mí más me interesa. Creo que alguien me decía también que sentía que en cada escena de la película habían como distintas temáticas y distintos planos desde los que uno podría analizar la escena, y yo intenté hacer eso justamente, como que lo familiar, que lo político, que lo amoroso estuvieran juntos, que las maneras de entender a la mujer, entender a los animales, entender la ciudad, se superpusieran en distintos momentos de la película. Entonces lo que creo es que si para algo sirve tener tiempo de escribir un guión, de escribir una película y de luego pasar años cuestionándote cada una de las cosas que están ahí, es para que no nos quede en la historia, en la memoria colectiva, una manera de entender el mundo que sea plana, ¿cierto? Me interesa que sea espesa, que haya densidad, pues, en la simpleza, porque pues mi película es una película que yo siempre quise que fuera, que pudiera dialogar con cualquier espectador, bueno, no con cualquiera, pero con una amplia mayoría, pues. Entonces me interesa que también sea accesible la profundidad, que no sea una densidad encriptada, sino que esté ahí como para que genere un diálogo.
Y pensando en eso, ¿cómo fue el estreno de la película por allá en Estonia, como en el Festival de las Noches Blancas? Un público, pues eso, por allá todavía la cortina de hierro, según María Fernanda Cabal, todavía la cortina de hierro, pero bueno, es una cultura bastante diferente a nosotros, aunque ellos son católicos, ¿cierto? Cristianos, pero ortodoxos o algo así. Eso, algo así.
Sí,
eso, sí.
No sabría exactamente qué religión.
Eso, pero contame cómo fue el estreno allá en Estonia, cómo fue la recepción. Rubén me contó que había unas salas de cine maravillosas, pues que el productor García les decía: muchachos, aprovechen que esto no lo vuelven a ver en su puta vida. ¿Cómo fue eso allá en Estonia, Catalina?
Bueno, o sea, igual en Estonia no fue el estreno, sino un work in progress. Nosotros estuvimos en Estonia porque pasamos a un concurso de películas en proceso. Entonces, pues nuestras salas de cine eran más modestas que las de Rubén, que estaba presentando, sí, claro, y que estaba, pues, que estaba presentando Niña Errante en unos lugares, pues, impresionantes. Pero para mí fue tan increíble estar allá, primero porque definitivamente es otra manera de la vida, es decir, estar a menos 13 grados. Yo estaba muy enferma, entonces, y mi productor ni hablar, pues es muy interesante también ver cómo el cine te puede llevar a un espacio tan distinto y problematizar lo que sucede en Medellín, en Estonia, ¿cierto? Eso es muy, me parecía muy bello y muy interesante. Y creo que allá lo que pasó y lo que para mí fue revelador fue que para la gente de ese lugar nuestra violencia es muy difícil de entender. Hablé mucho sobre eso, ¿cierto? Yo conté una historia, pues, que en realidad es una cosa menor, pues, que no sé por qué justamente salió allá, pero conté una historia de que yo una vez, cuando estaba muy pequeña, tendría como 6 o 7 años, estaba con mi papá en un carro y mi papá iba manejando y íbamos llegando al lugar donde yo vivía, que es como una unidad en Calasanz. Y cuando estábamos llegando ahí, mi papá bajó la ventanilla y como que le dijo a algún motociclista que se atravesó, y el tipo se devolvió y sacó un arma y se la puso en la cara a mi papá. Y yo estaba en la silla al lado y muy asustada me puse a llorar, y yo veía que mi papá calmaba al tipo y le decía que no había pasado nada, que estaba pasando, y le bajaba el arma. Pero para mí eso fue muy tremendo, y simplemente lo que pasó fue que el tipo guardó el arma y salió, pues hubo una serie de insultos, pero luego llegamos a la casa y no pasó nada, ¿cierto? La vida sigue, eso es nada, eso es villancicos al lado de lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces, yo no sé por qué conté esa historia en Estonia y la gente me miraba como: ¿quién sos? ¿Cómo así que eso es normal? Y yo decía, pues en realidad, o sea, no conté nada de lo que me ha pasado después en la vida, o sea. Entonces yo creo que eso fue muy revelador, entender que nosotros nos hemos aclimatado a la violencia, la tenemos naturalizada, es lo que hay, aprendimos a vivir con ella, con los muertos, con los atracos, con los disparos, con las restricciones en el territorio, y estar allá, al otro lado del mundo, viendo esas caras de esos nórdicos mirarme como: ¿de qué estás hablando? De alguna forma era repensar y volver a entender también la intención de poner una ballena en el río, de poner unos símbolos de que también están como relacionados con eso. Entonces, eso fue para mí lo más interesante. Y nuestro estreno ya en la ciudad de Medellín, Medellín, eso es otra historia muy, muy bella también.
Sí. Ya lo último, Catalina, ahora que estás hablando de símbolos y como de personajes que encarnan un montón de cosas, te quiero preguntar por Castro, ¿cómo resultó Castro allá en tu película? ¿Cómo fue el proceso? Pues porque él tiene experiencia al frente de un público y todo eso, pero otra cosa es un entorno cerrado, con luces, con cámaras, y me parece que con lo mismo que con la ballena funciona también como una especie como de metáfora con él, porque él es de un barrio muy duro, Aranjuez, muchas décadas que han estado golpeados por la violencia, pero así como dicen los chicos de los guetos en Detroit, que dicen algo así como para salir del gueto hay dos soluciones, una, volverte un vendedor de crack, y la otra, volverte un puto crack, que es más o menos lo que hizo Castro. ¿Cómo fue el asunto de Castro y digámoslo porque él tiene como tanta potencia también como en la película?
Gracias, están muy buenas estas preguntas, estoy matada. Mira que, bueno, dos cosas. Primero, yo tenía mucho susto de llamar a Castro porque cuando yo hice una prueba con él y Castro actúa súper bien. Cuando llegó, realmente yo lo elegí fue porque actuaba muy bien y yo siempre tuve como premisa que necesitaba encontrar gente que pudiera actuar lo que yo había escrito, que tenía arcos dramáticos, que tenía cambios emocionales violentos en una sola escena. Entonces yo necesitaba actores, gente que pudiera actuar eso. Y cuando vi a Castro, hice la prueba con él, me pareció que él era buenísimo, pero yo tenía de hecho miedo de que la gente fuera a pensar que estábamos haciendo una película sobre alcohólicos o que Castro fuera a ser bien difícil, y en realidad pues me topé con lo contrario. Para Castro, cuando llegó a trabajar con nosotros, él es muy serio, ¿cierto? Él es un señor, y creo que también su vida en Aranjuez y lo que le ha tocado pasar, pues para montar lo que es alcohólicos ha sido tremendo. Entonces yo me encontré con una persona muy sensible, pero también que ha pasado por mucha dificultad, entonces que tenía como una caparazón dura, ¿cierto? Y a través de los ejercicios que hicimos y de la preparación, Castro se fue abriendo hacia nosotros y nos regaló el personaje de Lucas, que para mí es justo como lo que yo imaginaba. Entonces trabajar con él fue también muy enriquecedor para el guión. Hay frases, hay cosas que son de Castro y que yo dejé en la película porque me parecía que eran perfectas para contar todo, digamos, lo que hay detrás también de una persona como él. Entonces, así como lo que estás diciendo, el símbolo de él, que él es un puto crack, definitivamente, así como también son los otros de alcohólicos, hay otras personas, hay otros guiños en la película justamente a esa resistencia. Por ejemplo, Margarita Restrepo, que es la abuelita de Simón, es una de las mujeres que camina por la verdad de la Comuna 3, es una mujer que le ha hecho frente a los crímenes de Estado de una manera, pues, con un coraje admirable. Entonces, pues eso no está en la película, pero el que conoce Medellín y los conoce a ellos, sabe que hay un montón de guiños, muchos, muchos guiños. También está Anthony de Elemento Legal, también está Daniela de Casa Morada, o sea, hay unas informaciones ahí encriptadas que ojalá el que las lea, y que ahora las estamos contando en redes sociales también para visibilizar esos procesos, pero que están justamente puestas en la película porque a mí sí me interesaba hacerles un homenaje a esas personas que me parece que están en muchos sitios de Medellín y que son gente muy valiosa, entonces me gustaba que ellos fueran los personajes de la película.
Valioso como la gente que está dando aquí la guerra desde la cultura, que ahora de un año para acá la cosa se volvió mucho peor de lo que estaba, entonces son como hay que redoblar los esfuerzos. Catalina, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Colombian Dream y hacerle la invitación pues a la gente para que vaya a ver la película, las salas, y vas a estar en unos conversatorios estos días, entonces hacerle la invitación.
Bueno, primero agradecerte, Oscar, porque yo escucho el Colombian Dream también, entonces muy bacano hacer parte de este programa, y también sí, contarles que seguimos en salas de cine. En este momento en Medellín estamos en Las Américas, estamos en Vizcaya, en el MAM, en el Colombo, en Bogotá estamos en la Cinemateca, en Cine Tonalá, en Manizales estamos en Cine Espiral, y en Cali estamos en La Tertulia. Entonces invitarlos a que vean la película, a que le cuenten también a la gente si ya se la vieron y se conmovieron o se conectaron con ella, que le inviten a sus amigos, a su familia, porque nos quedamos en salas de cine solamente si la gente la va a ver. Entonces sí, invitarlos a que vayan a ver Los Días de la Ballena.
Ay, muchas gracias, Catalina, y también de mi parte vayan a ver la película, vale mucho la pena, es una película en otro tono, en Medellín, con unos personajes reconocibles, pero se van a encontrar con una sorpresa muy agradable. Hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su quinta temporada. Sigan en sintonía de 100.4 FM Medellín. Hasta la próxima.
Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gime el violín, novelesco insomnio, vivió el amor. Así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playa a solas, así soy yo. La línea recta que convivió, porque la tuya final vivió.
Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Con agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!